comienza Libertad Constituyente.
Son las 8 y 3 minutos de la mañana de este miércoles 14 de marzo de 2002 y esto es Libertad Constituyente. Un programa dedicado al análisis, al debate y a la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. Saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Patricia Gil en la locución y la participación de don Antonio García Trevijano. Saludamos ya a don Antonio. Buenos días, don Antonio.
¿Cómo estás? ¿Estás bien, Patricia?
Sí, muy bien.
Pues venga, vamos a comenzar hoy y antes de que empieces a leer, quiero a los oyentes explicarles que nuestro método tiene que ir innovando cada día. Porque no tenemos experiencia, ni el oyente tiene experiencia de oír unas noticias que son seleccionadas de una manera diferente a como lo hacen todos los medios de comunicación, y sobre todo oír a la vez que la noticia la propia crítica, la propia duda sobre la noticia. Eso no se ha hecho nunca en España y es natural que tanto el oyente como nosotros los que emitimos vayamos acostumbrándonos unos a otros para que hacer más fácil el entendimiento de estas emisiones. Hoy vamos a comenzar con dos noticias españolas y nacionales, que es por un lado que por fin, ahora Patricia nos lo confirmará ya con los titulares, pero por fin los ministros del gobierno comienzan a darse cuenta de que Rajoy ha cometido un grave error al fijar, sin acuerdo de la Unión Europea, el déficit para este año. Y como dijo tantas veces Rajoy que era un acto de soberanía y de sentido común, ahora los propios ministros se dan cuenta y lo están diciendo en privado y también en parte en público, que Rajoy ni fue un acto de sentido común ni de soberanía, porque tenía que haber esperado y no presentar como algo ya acordado, tenía que haber esperado a conocer la opinión y la voluntad de los ministros del Eurogrupo. Pero por algo se empieza, y es importante que ya se vea que Rajoy ha cometido una chulería, y las consecuencias ahora las pagaremos los contribuyentes. La segunda noticia es que el desagradable para todos vosotros, para los oyentes, es que el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que obliga al gobierno a que suba la tarifa de la luz desde enero pasado, lo que va a implicar que en este próximo recibo del mes de abril pues aumente al menos aproximadamente un 2%. Aquí en este aspecto parece, es difícil de comprender los habitantes de un país, que el gobierno que interviene las tarifas de la luz, porque son precios intervenidos, no son precios establecidos libremente en el mercado, pueda una sentencia. Claro, el Tribunal Supremo lo condena porque ha incumplido los contratos o los acuerdos establecidos con las compañías eléctricas. ¿Qué acuerdos serán tan beneficiosos para la compañía que ni siquiera el gobierno puede modificarlos para favorecer a los usuarios, a los consumidores, y el Tribunal Supremo tenga que acatar, aceptar, apoyar las voluntades de las compañías eléctricas amparadas en los contratos o licencias del gobierno. Bien, con esas dos introducciones le doy a Patricia la palabra para que me indique la próxima noticia de interés nacional que vamos a comentar.
Pues Montoro asume, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aclaró ayer al Congreso que los 5.000 millones de recorte de los impuestos no tendrán repercusiones sobre las autonomías.
Muy bien, pues bien, ahora el gobierno ya deja libres, tanto miedo, tanto respeto tiene a las autonomías, que estos 5.000 millones que obliga la Unión Europea a recortar del presupuesto no los va a repercutir sobre las autonomías. Bien. Lo que es extraño es que ayer en el Congreso y en el Senado, en el Congreso, discutan seriamente como personas mayores de edad, estén discutiendo horas y aprobando un texto que ya no tiene ningún sentido puesto que es anticuado, un texto que ha sido superado por la decisión de Bruselas de aumentar el recorte en 5.000 millones más. Es decir, han discutido un acuerdo que ya no es aplicable porque las bases económicas del acuerdo han cambiado y sin embargo continúan con el teatro de simular que están acordando algo que ya es imposible. Pero no solamente es que es absurdo, sino que las palabras de Montoro demuestran una vez más que es un hombre inculto que desconoce el idioma español hasta en grados superlativos. Por ejemplo, dice que no habrá subidas de impuestos inequitativos e injustos, o las subidas inequitativas e injustas. Este pobre hombre no sabe que la palabra inequitativa no existe en el idioma español. No existe, e ignora que lo contrario a lo equitativo en el idioma español es lo inicuo. Confunde. Como no sabe lo que es inicuo, creerá que es simplemente la maldad, es una segunda excepción. La primera excepción de inicuo es lo contrario a lo igual, lo contrario a lo equitativo, que es lo igual. Claro que con este hombre, si se le explica la etimología, va a llegar a confundir, a decir, ah, que equus, claro. Entonces igual significa ecuestre. Así de mulo debe ser este hombre de Jaén, que nos pone en ridículo por su desconocimiento del idioma. Luego, también, tampoco CiU, que ha hecho una abstención diciendo que es constructiva, sabe muy bien lo que dice, porque no hay ninguna abstención que sea constructiva. Toda abstención destruye, de una manera suave si se quiere, pero no existe el concepto de abstención constructiva en una votación, a no ser que sea para apoyar. Se abstiene para que salga triunfando la tesis a la que no quieres combatir, pero es una hipocresía entonces, porque estás permitiendo que gane la tesis del PP absteniéndote. Eso es una simple hipocresía. Pero además del PP y de la UPN y de CiU, estos los demás, todos se votaron en contra. Y Guindos añadió a todo este escenario, esta comedia, añadió que no habrá subida de IVA hasta 2013. Veremos a ver, porque desde luego las palabras de Montoro no invitan a pensar que no habrá subida de IVA durante este año, ya que cuando descarta subidas inequitativas es que está dando carta a las subidas equitativas o justas, según el criterio que él tenga de los impuestos. Es decir, habrá subida de impuestos pese a lo que digan. De la misma manera que han tenido que rectificar la cifra del déficit por imposición de Bruselas y comerse las soberbias palabras de soberanía y de sentido común que pronunció Rajoy. Veamos, además de que Izquierda Unida, de los que votaron en contra, no solo fue Izquierda Unida y Izquierda Republicana de Cataluña, sino Amaiur y el BNG gallego, que además van a secundar la huelga del 29, que evidentemente es la expresión social de oposición a los acuerdos que ayer, a las leyes que ayer fueron acordadas, de presupuesto, que ayer fueron acordadas sobre bases económicas falsas en el Congreso y en el Senado. Feijóo, por su parte, ha anunciado que va a suprimir, eso está muy bien, esa medida, el Consejo Económico y Social, porque no sirven para nada. Tenían que suprimirse todos para disminuir el gasto público. Yo creo Patricia podía ayudarme a comentar la siguiente noticia nacional. ¿Cuál es la que tú propones?
El PSOE pide una moratoria obligatoria para aplazar en 5 años los desahucios.
Me parece muy oportuna. Es verdad que lo que quiere aplazar 5 años los desahucios y no tiene criterio para ello. En realidad ha copiado la antigua propuesta del PP, en la que hablaba del código de buenas prácticas dirigida a los bancos para que a cambio de ciertos beneficios fiscales aceptara la dación en pago. Como esto han visto que es legalmente imposible, no pueden obligar, ni los bancos están obligados a ese pacto, a esa voluntariedad de sacrificio de sus beneficios, pues ahora le añaden ciertos matices a aquella proposición, haciendo que durante los 2 primeros años sea la moratoria y durante los 3 años siguientes que sea el lugar del desahucio, que sea sustituido por un arrendamiento barato. Pero en fin, todo esto son humo, agua de borraja, humo, porque ninguna ley puede obligar ninguna a la banca a que admita daciones en pago, ni aún siquiera, como ha propone ahora el PSOE, condonándole el impuesto sobre el patrimonio de los pisos que se adjudiquen pago. Todo eso son tonterías que van nada más que a entretener, engañar al personal, creer que es posible, y nada de aquí puede salir, porque todo lo que se está hablando es antijurídico, pero no porque haya leyes concretas en contra, puesto que se pueden, esas leyes se podrían reformar, ya que está el Pleno del Congreso queriendo hacer, sino porque son leyes que se oponen al sistema jurídico europeo continental. Y si se hacen leyes para obligar a la banca a que acepte estas daciones en pago, se está transformando y hiriendo con una gravedad extrema a todo el sistema del derecho privado continental. Por esa razón, estos son distracciones para ocultar la realidad, que no se puede hacer nada contra la banca, pues que la banca es además la que tiene el verdadero poder de influir en los políticos para la confección de las leyes. Después de este anuncio, no sé si habrás visto que hay un anuncio, no sé si están en qué periódico, pero que Arenas está proponiendo sobre el estado de la autonomía una reflexión, no sé si en qué periódico lo has visto o no. Si no lo has visto, si lo has visto me lo dices, si no yo lo analizo.
No, lo de Arenas no.
No lo ves, pero bien. Es igual, si no importa. Yo sé que lo he visto porque lo he oído en la televisión. Arenas propone a estas alturas, después de 30 y tantos años, después del estado de la autonomía, propone un análisis autocrítico, no faltaría más, del estado de las autonomías. El estado de la autonomía ha sido uno de los mayores errores. La palabra error es muy inocente, porque implica una buena fe. Y no hubo buena fe en los constitucionalistas del año 78, no hubo buena fe respecto al estado de la autonomía. Porque la buena fe hubiera sido que después de Franco, después de desaparecer la dictadura, se hubieran restaurado los estatutos de autonomía de Cataluña y el País Vasco, porque fueron destruidos por la guerra, y que para cualquier modificación territorial no pudiera hacerse sin un referéndum en el que votaran no solo catalanes y vascos lo suyo, sino todos los españoles, porque la cuestión territorial afecta a todos los españoles. Y eso no se hizo así. Entonces, ¿ahora qué quiere Arena? Después de 30 y tantos años, una reflexión autocrítica, pues muy bien que la haga, empezando la negación de toda razón para que exista autonomía de Andalucía. Yo lo niego lo negué siempre y lo negaré. Lo negué antes y lo negaré después. La autonomía solo tiene sentido en aquellas regiones como Cataluña, el País Vasco y en parte Galicia, solamente en parte, que no solamente tienen una lengua propia, sino que además tienen unas costumbres civiles, forales, bastante introducidas, leyes que se diferencian del resto de España, que justifican que haya unos sistemas autonómicos para que los propios habitantes de Cataluña, el País Vasco y Galicia defiendan bien con interés sus propias instituciones. Eso es normal. Lo que es anormal es que en Cataluña, en el País Vasco, y sobre todo en Cataluña, quieran tener un poder igual al de España y separarse para poder ingresar en Europa en condiciones de igualdad con España. Todo eso son unas locuras tan grandes a las que ha dado lugar la demagogia colectiva de la prensa, y aquí incluyo academias, universidades, la prensa, todos los medios de comunicación han destruido el concepto de la conciencia de la unidad de España, han favorecido unas autonomías que han llevado al despilfarro y a la locura económica, como estamos viendo ahora mismo con la crisis. Y aún así, nos aumentan 5.000 millones de reducción del déficit en Bruselas, y Montoro dice, en nombre del gobierno, que eso no se repercutirá sobre las pobres autonomías. Ellas no. Ellas que no se les reduzca más de lo que ya se les reduce en virtud del acuerdo acordado, de los acuerdos con el gobierno. Bien, esa es la situación. Y ahora, después de esto, yo creo que podríamos pasar al asunto de un Targarín, a ver cómo está presentado en la prensa. Patricia.
Sí, pues El Mundo dice que el juez refuta la versión de Urdangarín y considera que siempre estuvo detrás del entramado de Nos al mismo nivel que Torres.
Bien, esa es la noticia. La noticia sencilla es lo que está detrás, no detrás, en el auto que ha dictado el juez, no solo es que Urdangarín y Torres están al mismo nivel de gestión de los asuntos que han llevado delictivos que los llevan ante el tribunal, sino que además añade cosas gratuitas el juez, como que las palabras, referencias o actitudes del rey o de la Casa Real carecen de trascendencia procesal. Eso se cree él, porque si carecen de trascendencia procesal es por una causa aún mucho peor, y es que tienen trascendencia política, y son los españoles los que estarán descubriendo día a día cómo el rey, en primer lugar, no fue verdad que le prohibiera a partir de 2006 a Urdangarín hacer los negocios lucrativos y de fraude que estaba haciendo. Lo que hizo fue decirle que no lo hiciera en nombre de Nos, que tenía título negativo, como lo ha dicho cualquiera, pero no le prohibió sus actividades. La prueba es que lo ha dicho el propio Urdangarín en sus declaraciones, que no le prohibió, que él siguió haciendo porque no se lo prohibió el rey. Y esto ahora es mentira. Si cuando le dice que se vaya a Washington es para tratar de evitar el escándalo, no para corregir, no para evitar que Urdangarín siga robando al contribuyente español, sino para evitar el escándalo, que pensando que si se trasladaba a Washington durante un tiempo con un sueldo fantástico, que también el rey se lo pedía a Telefónica, pues pensaría que el asunto pasaría desapercibido. Y no ha pasado desapercibido, y ahora resulta que aunque el juez diga que no tiene trascendencia procesal, yo le digo que es mucho peor. Lo que tiene la actitud del rey en el caso de Urdangarín es una tremenda trascendencia política, que ya quisiera el rey que solamente fuera jurídica. Bien, de Urdangarín no sé si... además de la equiparación total en la responsabilidad, sí que ha habido también una atribución de otros... Creo que se han descubierto que tiene otros 230.000 euros que ha cobrado Urdangarín de la trama montada con lo del agua, pero eso no sé si está en el periódico de los que te hablan de que tú tienes o no.
Eso se recogió ayer en El Mundo.
Ah, bueno, sí. Pues muy bien, de acuerdo, pues lo ratificamos. Una noticia que tiene bastante importancia para España y como dato de la crisis es que 500.000 usuarios de teléfonos móviles han cambiado de compañía matriz titular. Solo 5.000. solamente en el mes de enero. Eso quiere decir, claro, que están ofreciendo a las compañías ventajas en las que seducen a muchísima gente. Ya veremos luego cómo pasa con el cumplimiento. Y junto a esto, sí que no sé si los periódicos lo relatarán, hay un informe bastante interesante del banco, uno de los más grandes bancos del mundo, el suizo UBS, en el que dice que este banco recoge que del 500 millones de euros prestados por el Banco Central Europeo a la banca privada europea, dice, solo el 4% de ese 500 millones irán a través de la banca. La banca lo destinará a empresas o particulares, a lo que llaman los hogares y lo que en Estados Unidos se llama las familias. Pues bien, solo el 4%, porque en España solamente una quinta parte de ese dinero estará destinado a préstamo. Lo demás serán cancelaciones o las inversiones propias del banco, que está pagando por el préstamo el 1% y con un rendimiento del 3% comprando deuda pública. Hay tres bancos españoles que han sido los más activos en las subastas del Banco Central Europeo comprando, han sido el Santander, Intesa y Bankia. Pero el problema es que no se puede estar comprando continuamente estas cantidades ingentes de dinero. La banca no puede estar en la subasta comprando ilimitadamente, porque si tiene importancia la cantidad tan enorme que se está, la importancia que se está comprando, mayor importancia tiene la relación que guarde esa cantidad con el volumen de los activos propios de cada banco. Y claro, porque si se superan las compras, los préstamos del banco, se supera el 10% de esos activos, entonces empezarían dudas serias sobre la capacidad del banco para retornar después a la actividad empresarial en el sector privado. Y hay que recordar en este aspecto que porque no respetaron esa relación con el volumen de los activos, quebraron y fueron nacionalizados tanto el Lloyd como el Banco de Irlanda. Yo creo que si no tienes tú una noticia importante, podemos aquí introducir el primer bloque de publicidad, a no ser que tenga alguna otra noticia.
Bueno, me parece interesante una noticia que sale en El Mundo, de Girona se suma a la insumisión fiscal con la abstención del PSC y del CIU.
¿Girona qué es? Es que no sé lo que es.
Gerona, perdón.
¿Pero qué es Gerona? ¿La capital?
Sí, que pretende que el IRPF y el IVA se paguen a la hacienda catalana y no a la española.
Ah, ¿la ciudad de Gerona?
Sí.
Ah, bueno, pues es una sublevación, muy bien, pues de acuerdo, ya empieza la independencia, pues que continúe. Y haremos, a ver si tenemos que levantar los españoles en una nueva guerra de independencia contra Cataluña, porque ya claro, si nos ahoga, si nos quiere que no pagarnos, es que nos quiere reducir y ya eso es una guerra. Muy bien, veremos a ver. Yo creo que bien, esa noticia está bien que la hayas traído aquí y pasemos ya a los publicidad.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Son las 8:29 de la mañana. Continuamos aquí en Libertad Constituyente con el análisis de prensa nacional. Seguimos con don Antonio García Trevijano.
Ahora ya con la prensa
internacional.
Mejor que con la prensa, tenemos que decir con las noticias.
Sí.
Porque la verdad es que la prensa nos guía bastante poco y espero que en el futuro menos aún. Porque es la única manera de no estar engañados. Es tener criterio independiente analizando la noticia, si es posible, sin la deformación que le introducen los medios de comunicación. Bien, empezaremos por Estados Unidos. En Estados Unidos, por un lado, tú lo vas a seguir ahí, en la prensa, por un lado está el problema gravísimo creado en Afganistán por la matanza de ese soldado que no se sabe si estaba solo y ebrio o era un sargento de 32 años y que ha matado a 16 personas. Y por otro lado, la visita de Camerún a Obama. En cuanto al primer asunto, la verdad es que la novedad es que algunos aldeanos de la ciudad de Kandahar, que ya tan famosa fue al principio de la guerra de Afganistán, denuncian estos aldeanos que el sargento de 32 años actuó por venganza. No sé, porque no sé cómo pueden deducir unos aldeanos la intención del sargento. Pero el hecho es que esto aparece en casi todas las televisiones del mundo. La idea de venganza. Sin embargo, no está probado. En cambio, sí parece confirmado que allí, cerca del, no solo está la balística que demuestra la procedencia de la única del arma empleada para la matanza, sino que además también allí mismo, junto a las balas que se han, los casquillos que se han encontrado incrustados en la pared, porque allí fueron disparados, también se han encontrado restos de alcohol. No justifica nada, pero sería una suerte para las relaciones internacionales y para la imagen de Estados Unidos que solo se trate de un sargento borracho y no de un grupo, y que no se trate de venganza sino de una verdadera locura, una pérdida de la razón. De todas formas, los rumores son contradictorios. Por un lado, se está difundiendo noticias sobre el estado psíquico del sargento, para pensar que estaba loco o trastornado, y por otro lado se está diciendo que se le está pidiendo la pena de muerte ya. Se está diciendo que seguro que esto sin pena de muerte no sale de ahí libre. Claro, pues tendrían que cambiar de estrategia para coordinar esas dos noticias. El segundo tema es la visita de Cameron a Estados Unidos como devolución de la visita que hizo Obama al Reino Unido. Conociendo el estilo desenvuelto de los americanos, y en particular el de Obama, pues lo ha invitado a ver un partido de baloncesto universitario, y ahí están cambiando impresiones muy relajadas sobre la estrategia de la retirada de Afganistán, a lo que llaman, con la palabra que tanto se puso de moda en España, llaman periodo de transición. Sin necesidad de cuestionar la presencia de las tropas, sí están ya hablando, se está hablando de que no tienen más remedio que reducir los 90.000 soldados americanos, reducirlos por lo menos, suprimir este año 25.000 y en el siguiente otros 25, ante lo cual Camerún, que tiene 10, Inglaterra, el Reino Unido, que tiene 10.000, tendría también que suprimirlo el primer año, al final de este año. Además, el costo económico en la crisis actual, incluso la de Estados Unidos, es enorme. Porque el costo de la guerra de Afganistán para Estados Unidos solamente implica 300.000 millones de dólares. Ese es el costo para el año de para Estados Unidos. El segundo tema que todos los periódicos analizan, y que Patricia lo estará viendo con grandes titulares seguro, se referirá a los resultados de las elecciones en Alabama y Mississippi, que además de eso, también eran en Hawái y Samoa. ¿Es así o no?
Sí.
Ah, ¿y qué hacen, algún comentario especial o solamente dan la noticia?
Da la noticia. Ganó anoche los comicios de Alabama y Mississippi.
¿Y que la ganó Santorum?
Sí.
Muy bien. Pues vamos entonces a comentarlo. Aquí en estos comentarios, por nuestra parte, son mucho más fáciles, porque no hay ocultaciones de engaño como pasa con las noticias nacionales españolas. Aquí se trata de una incertidumbre que dura más de lo que se esperaba respecto al momento en que serán eliminados de la lista de candidatos al Partido Republicano tanto el señor Gingrich como Santorum, porque desde luego Romney, que no ha ganado, que ha perdido, no conozco los resultados en Hawái y Samoa, no los conozco. ¿Tú los conoce la prensa, los dice? No creo, ¿no? Como son horas distintas, te pregunto, ¿no? A ti, Patricia.
No, en, no en el País Digital no lo dice.
No, pues seguro que no, porque los horarios son diferentes, no se sabrá quizás. Bueno, pues aunque la satisfacción para Santorum es muy grande y Grinchy incluso no está del todo perdido, sin embargo la ventaja de Romy todavía sigue siendo apreciable, aproximadamente más de 150.000 delegados, comisarios, y lo importante para Obama es que llegue muy dividido entre los candidatos al Congreso, bien para que el que gane salga muy debilitado o bien para que impongan otro nuevo candidato si es que ninguno de ellos tiene posibilidad de enfrentarse a Obama. Pero las encuestas con Obama denotan que hay un cambio notable en los últimos meses. Solamente está Obama apoyado hoy por un 41%, mientras que hace muy poco es porque el nivel económico, el nivel de la situación económica haya empeorado, que lo ha empeorado pero poco. Es, en realidad, según la opinión del New York Times que publica estas encuestas, es porque la subida de la gasolina, por un lado, y el fracaso que atribuyen a Obama en la política exterior, especialmente en la guerra y frente a Europa, han deteriorado muchísimo la imagen de Obama. Así que ya están cansados de la guerra, y ya el propio Obama ha tenido que decir: va siendo tiempo que salgamos de Afganistán. Con lo cual, eso ya está condicionando en efecto el futuro de las operaciones militares, que tal vez un presidente debe tomar estas cosas con mucha más cautela y no decirlas hasta que no estén decididas de antemano y previstas las retiradas y el ritmo de retirada. En este momento la ventaja de Obama sobre Romney es de 3 puntos y sobre Santorum de 4. Todavía está adelante, pero si acelera la retirada de Afganistán antes de las elecciones, aunque sea un retiro, subiría otra vez muchísimo en las encuestas. Por eso es de esperar que tome estas medidas alentadoras. Bien, después de este análisis en Siria, me gustaría preguntarte, te pregunto, ¿cómo presentan la situación en Siria de la prensa que tú tienes delante? ¿Qué hay de Siria? ¿Qué noticia importante hay sobre Siria?
El Mundo ya dice que Damasco recupera Idlib, pero en cambio El País dice que está a punto de tomarlo.
Ah, cuando dice recupera es que quiere decir que estaba Idlib perdido. Es una pequeña ciudad que está cerca de la frontera con Turquía y nunca supimos que estuviera perdido. Simplemente es que es una ciudad rebelde como Homs, y contra ella ha lanzado el gobierno su represión, y las últimas noticias de esta noche es que estaba a punto de tomarlo. Ahora ya, según me dice, hay un periódico El Mundo que dice que ya lo ha tomado, ¿no?
Sí.
Bien, bueno, pues bien, eso es la primera noticia, está bien. También en Siria se cumple hoy precisamente un año del inicio de la violencia represiva contra los disidentes, y Amnistía Internacional ha hecho un buen informe donde primero recoge la cifra de 6.500 muertos en un año, pero sobre todo el clima de terror y de tortura que reina en Damasco y en los centros de represión del gobierno. El informe de Amnistía está siendo reproducido y será aún más porque contiene datos que hasta ahora ignorábamos sobre la crueldad y el carácter sistemático de las torturas que está haciendo el gobierno sirio, el régimen, contra sus detractores. Bien, sobre esto, ahora, ya que hemos empezado con Estados Unidos y hemos pasado a Siria, teníamos que antes, en realidad, haber examinado cuál es el problema que está afectando en la banca, después de la crisis que hemos visto de la confianza en Obama, que ha disminuido al 41%, qué es lo que está pasando en uno de los primeros bancos de Estados Unidos, que es el Citibank, que pertenece al Citigroup, y que en los unos análisis como aquí han hecho en Europa, que se hacen test, el Banco Central Europeo tal, hacen test sobre la banca europea, que se hizo también en la test de solvencia que hacen en Estados Unidos sobre la banca americana de Estados Unidos, también ha acusado la sorpresa de que hay cuatro bancos que suspenden este test de solvencia, y entre ellos lo más extraño es que está situado ya como en una zona de peligroso el Citigroup, y el que es el Citibank. Recordamos que esos test de solvencia no fueron también los que anunciaron a su momento los motivos por los cuales había quebrado el Lehman Brothers 3 años antes. Y hay que recordar que Citigroup ya fue el primer entidad bancaria del mundo, y ahora en Estados Unidos por lo menos es la tercera. No sé qué ranking ocupará en el mundo, pero la noticia es inquietante. Y Obama, en su política de rescate que hizo en su día de los bancos, que fue un éxito, porque la banca no solo empezó a devolver el dinero recibido, sino que la General Motors, por ejemplo, está en pleno beneficio y devolviendo también el capital recibido, tenía que tener en cuenta cómo está la situación del Citigroup antes de que sea demasiado tarde. Hay ya, aparte de estas noticias que se refieren a la situación, hay unas que son importantes porque se refieren al mercado de materias de una utilidad de utilidad absoluta, que son indispensables para toda la industria de la telefonía móvil, de los equipos informáticos, de los coches eléctricos, y es el mercado que se llama de tierras raras. ¿Y por qué es importante? Porque el país, casi prácticamente el monopolio de extracción de estas tierras raras, lo tiene China. Al menos, al nivel de extracción, ocupa nada menos que el 97% de la extracción mundial. Pues bien, no se sabe, como está empezando este control de China, está empezando ya a manifestarse de una manera visible en los mercados, aún no se sabe si es por razones políticas de presión para obtener sus concesiones en las materias de Siria, por ejemplo, o bien si solamente es para encarecer el mercado, que es la opinión mayoritaria entre los analistas de los mercados mundiales, que China está haciendo estas restricciones para encarecer el mercado y ganar más dinero con las tierras raras. Bien, también ha trascendido que una noticia también muy esperanzadora, que no es de tierras raras, pero sí es de algo raro, que es los efectos beneficiosos de la ley antitabaco. La sanidad alemana, ¿qué es esto? Hay un ruido. Hay un ruido que no sé por qué, de dónde procede, que me ha interrumpido. Continúo. La sanidad alemana, ¿me oyes bien, Patricia?
Sí, exactamente.
¿Tú has oído el ruido también?
Sí, he oído el ruido.
Yo no sé lo que es, bien. La sanidad alemana, según este informe, ha ahorrado nada menos que 150 millones de euros directamente, provocado ese ahorro por la ley antitabaco. No solo porque ha descendido los infartos casi un 9%, sino que todo el ahorro sanitario que implica en las medidas tanto curativas como las preventivas ha sido extraordinario. Así que eso es una noticia muy buena que todas las naciones europeas deben imitar e insistir en el beneficio tan grande que se obtiene con la ley antitabaco. Después de este beneficio de antitabaco, contrasta que los obispos estadounidenses han convocado una jornada de ayuno contra los anticonceptivos. No se refiere a la salud, pero ojalá que sirva para que no se conciban criaturas no deseadas. En Argentina, yo voy ya diciendo noticias que yo sé que no estarán en los periódicos, pero que son importantes. Se despenaliza el aborto de las mujeres violadas. A propósito, y además de eso, hay una noticia extraña que yo no, por lo menos no la conocía, y es que Argentina ofreció al Reino Unido en el año 1974 compartir la soberanía de las Malvinas, es decir, la cosoberanía de las Malvinas de Argentina y Reino Unido, algo parecido a la idea que muchos españoles tenemos de ofrecer al Reino Unido la cosoberanía sobre Gibraltar, en lugar de estar luchando por cuestiones tan anticuadas como el como hace el actual ministro de Asuntos Exteriores. Relacionado con estos asuntos de los abortos, de las leyes antiabortivas y de las violaciones y de las mujeres violadas en Argentina, que ya despenaliza el aborto, hay la noticia desagradable, fuerte, violenta, de que una menor marroquí se ha suicidado en una ciudad tan querida para nosotros, tan cercana a los españoles como Larache, porque fue obligada por sus padres a casarse con la misma persona que la había violado. Estas costumbres tan horribles conviene airearlas para que Marruecos sepa que cualquiera que sea su cultura, cualquiera que sea el modo que tenga de defender sus tradiciones, hay unas leyes universales, hay leyes verdaderamente universales que protegen por respeto a la dignidad de la mujer, que el matrimonio forzoso, concertado por los padres con niñas menores, suele ser una fuente de violencia y de infelicidad. También en este sector del mundo internacional, como España, durante la época de la socialdemocracia de Felipe González y de Zapatero, aumentó tremendamente todo el despilfarro de millones y millones y millones de euros a causas internacionales, unas que podrían estar más o menos justificadas, pero otras, como para averiguar la violencia sexual en un río que no sabemos dónde estaba, en África o en América del Sur, lo que hicieron aquellas ministras del ramo de la igualdad. Pues bien, es una buena noticia que el gobierno de España acaba de reducir a la mitad las ayudas internacionales por estos motivos, que se denominaban el desarrollo, pero que jamás eran para el desarrollo de otros países, sino como un vehículo de la corrupción. En primer lugar, de la corrupción española, y en segundo lugar, de la corrupción extranjera, que se prestaba a simular estos planes de inversiones, que todos eran nada más que ficticios, que como los ERE, que tanto juego están dando en Andalucía, pues lo mismo, pero en el extranjero. De todas formas, yo no sé si Patricia tendrá otras noticias.
Sí.
Venga.
La Unión Europea decide no conceder a Hungría los 495 millones de los fondos de cohesión por violar la disciplina presupuestaria.
Bueno, lo has dicho tan bien y tan claro que eso no necesita comentario. Es verdad, Hungría, un país que está luchando de verdad para mantener su autonomía y la dignidad, sin embargo, no ha respetado el tope que tenía del 3% y ha sido multado con 500 millones de euros, que es una cantidad muy importante para el presupuesto de Hungría. ¿Y qué más hay?
Luego, en Latinoamérica, la guerra contra el narcotráfico, salen las tropas del ejército a luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado ante la incapacidad policial.
Eso lo he visto.
Sí.
Lo he visto y lo he relacionado, porque esto está hablando de México, ¿no?
No. México y Honduras y Guatemala ya lo hicieron.
Ah, entonces, bueno, es que lo que yo he visto en las televisiones es que hay una hambruna en el norte de México. Eso sí que es importante, eso de verdad, y parece ya confirmado, y que los expertos están criticando al gobierno, que solamente ha puesto parches para remediar esta hambruna, y que la situación es muy grave, de que lo, y advirtiendo que los efectos de la sequía serán aún peores, y que porque afectan sobre todo a la etnia Rarámuri, que es la que está sufriendo los peores efectos de la hambruna. ¿Qué más noticias tienes? Bueno, si no hay más noticias, no, publicidad y ya, bueno, pasamos al último capítulo, que es la ciencia y el arte.
Bueno, se plantea que el guía espiritual de la Revolución Libia, Ali Salabi, se plantea que sea, debido a su influencia y a su capacidad de aglutinar a la sociedad, que sea el futuro presidente libio.
Puede ser, no desconocemos. Ahí tenemos que guiarnos por lo que nos dicen otros. Yo desconozco cuál es la situación de Libia después de la muerte de Gaddafi, y la verdad es que sí, que tiene una importancia enorme, que lo que se ha revelado, y que hay documentos muy serios que revelan, incluso con datos, la ayuda que Libia le prestó a Sarkozy, Gaddafi le prestó a Sarkozy con muchísimo dinero para la elección presidencial de su partido. Y esto va a tener repercusiones en la campaña electoral francesa. Eso sí que es inquietante. Y yo creo que después de esto ya podemos pasar, ¿no?
Sí, bueno, Sarkozy en el mundo, bueno, lo recoge el mundo, exige a los exiliados franceses que, bueno, exiliados fiscales franceses, que paguen los impuestos en Francia o si no perderán la nacionalidad.
Esto ha dicho, repite, así Sarkozy amenaza con que quien no, a los franceses que no paguen, ¿quién? Pero,
a los exiliados fiscales.
¿Exiliados?
Fiscales.
Franceses, de nacionalidad francesa.
Sí, los que no pagan impuestos en Francia.
Pero como dice exiliado es lo que me despista, quiere decir que están fuera de Francia.
Sí.
Ah, los que han tenido domicilio fiscal, está confusa la noticia. Si tú la estudias para mañana, pues la analizaremos bien. Porque yo ahora, en lo que dice, no sé si se refiere a exiliados que físicamente están fuera de Francia o a exilio fiscal. Que
no, exilio fiscal.
Ah, bien. Eso es otra cosa. Muy bien. Entonces, entendido ahora. Entendido. Sarkozy le amenaza con...
con quitarles la nacionalidad si no pagan los impuestos en Francia.
Yo creo que lo natural no es quitarles la nacionalidad, sino obligarles a pagar el impuesto correspondiente. Por supuesto que es una evasión fiscal. Muy bien. ¿Qué más?
Más noticias, pues... en Egipto se están presentando cientos de ciudadanos para ocupar el trono del vacante Mubarak.
Ah, bien. Bueno, pues eso... como nosotros tenemos que ir seleccionando aquel tipo de noticias que se prestan a un análisis que revelen que son mentiras. Aquí no tenemos... como esas no tenemos medio de comprobarlas, bien, las leí y nada más. Yo creo que yo no quiero que pasen más de 4 o 5 minutos antes de pasar, como siempre he dicho el otro día, lo repito hoy, que haremos casi todos los días el mayor esfuerzo para analizar noticias científicas o artísticas.
Sí.
Y no sé ahora el tiempo que tenemos.
4 minutos.
Ah, pues ya está. Pues claro, para eso te decía Patricia, que me lo digas para que no me quede de repente que no sé de qué hablar. Bien, en cuanto a la ciencia, hay una noticia verdaderamente extraordinaria. Primero, por el país de donde procede, que es China, donde no se espera recibir novedades científicas. Y de otro lado, por la propia importancia de la noticia, que es, se refiere a la física de partículas, de la que ya varias veces hemos hablado aquí. Por ejemplo, ya hablamos de que los italianos, en uno de los centros de Italia, en uno de los centros de choque de partículas, de la física de los átomos, de las partículas atómicas, se dio la falsa noticia que unos neutrinos habían descubierto que viajaban a velocidad superior a la luz, destruyendo la teoría de Einstein. Luego se comprobó que era un defecto del experimento y que no era verdad. Luego también se han dado otras noticias de física muy interesantes, ya sí, verdaderas, que lo dimos ayer. Pero ahora, hoy, la noticia que viene de China es que en Daya Bay, donde está instalado un reactores y receptores para medir las partículas y calibrar las partículas elementales físicas, ahí en China, en Daya Bay, se ha medido la proporción. Yo la verdad es que no soy un experto, pero trataré de explicarlo de la manera en que yo sí lo comprendo. se ha medido la proporción en la que se transforman los neutrinos en otros tipos de neutrinos a distancias cortas. ¿Y es qué interés tiene esto? Pues el interés enorme, porque con esta medida completa lo que se llama la descripción de las oscilaciones para compararlas con las de las oscilaciones de los antineutrinos. Y es porque al principio del mundo, el Big Bang, la materia y la antimateria estaban equilibradas, mientras que ahora están desequilibradas. Hay mucha más materia que antimateria. Y el estudio de esto que estamos hablando, de las oscilaciones equilibradas entre los neutrinos y antineutrinos, pueden abrir caminos de investigación sobre el tema tan misterioso de la materia y la antimateria. Por esta razón, la noticia me parece espectacular, y todos los físicos del mundo estarán interesados en estudiarla y en descubrir que China ya ha entrado en la física de partículas con nombre propio y con gran prestigio. Bien, en materia de arte, hay una noticia, y ayer dimos la de la batalla de Angeri, que se del perdido Leonardo da Vinci, perdido, que se ha descubierto, que tal vez, no es seguro, que tal vez esté detrás del cuadro sobre otra batalla que hizo Vasari, es posible que esté detrás de un muro. Ahora, la National Gallery de Londres ha tenido la idea extraordinaria de hacer una exposición monotemática para comparar el gran Turner inglés con el que se considera que fue su maestro, al menos en la composición, que es el francés Claude Lorraine, un pintor del que también he hablado con frecuencia, relacionando uno de sus cuadros con la emoción que le produjo a Dostoyevsky cuando lo contempló en el Museo de Dresde. Y ahora Turner, es impresionante verlos juntos, porque no se parecen a primera vista. Son, el de Turner es un preimpresionista, mientras que Claude Lorraine es un clásico de lineal y geométrico, pero tiene tal equilibrio en sus composiciones que en Turner pueden pasar desapercibidas para los que no están acostumbrados a calibrar de una sola ojeada la calidad de un cuadro y la importancia que en él tenga la composición cuando son impresionistas o preimpresionistas, como es el caso de Turner. La importancia que tiene Turner en la pintura es extraordinaria, porque tal vez sea el pintor que más veces ha logrado producir en un cuadro la impresión de no solo de belleza, sino de sublimidad. Es decir, Turner se cita como uno de los grandes maestros del arte sublime. El arte sublime, o el concepto de sublime, que tanto apasionó a los románticos y que fue estudiado muchísimo por un inglés muy famoso en la filosofía política, que es Edmund Burke. Pero la diferencia entre la belleza y lo sublime estaba, para muchos que siguieron, por ejemplo, la poesía de Rainer Maria Rilke, estaba en el concepto de lo terrible, porque se dice la belleza no es lo terrible, pero es el comienzo de lo terrible. Eso es en Rilke. Pero para mí, en el estudio que he hecho en mi libro sobre crítica de arte y el ateísmo estético, para mí está la diferencia entre lo bello y lo sublime, está en que entre lo sublime nos envuelve en algo que puede ser espantoso, en algo peligroso, mientras que lo bello requiere la serenidad, la ausencia de peligro. Y en lo sublime puede haber peligro, bien próximo o lejano, pero nos consideramos dentro de una situación que puede ser peligrosa, como por ejemplo en Turner. Turner, casi todas las tormentas de Turner son peligrosas, porque están pintadas y vistas como las veríamos un propio espectador, como si nos concerniera, como si pudieran caernos los rayos a nosotros. Entonces, ese es el concepto de sublime. Muy poca gente sabe que Víctor Hugo, el célebre dramaturgo y escritor francés, también fue pintor. Y fue un pintor cuando estuvo destinado en las islas de Guernsey y en el Canal de la Mancha. Pintó a tinta china muchas escenas de tormentas marítimas, como la de Turner, pero solamente en blanco y negro, con tinta china. Y también él quiso darle ese sentido de lo sublime. Sin embargo, en él resulta más tétrico que sublime, porque no llega a tener la complacencia en el gusto que producen los colores de Turner. El acierto de Londres, de la Gallery Nacional de Londres, es inmenso por haber tenido la ocurrencia de juntar a Turner con Claire Lorraine, a lo sublime con lo clásico.
Muy bien, don Antonio, son las 9 ya.
Muy bien, pues ya está. Mira, esta vez sí la has hecho bien tú, porque me has obligado a mí a que me ajuste el tiempo. Pues gracias, oyente, y hasta mañana.
Muchas gracias.
Están escuchando Libertad Constituyente.